Radio Nacional Clásica presenta. Un programa de ópera con Marcelo Lombardero y Luciano Marra de la Fuente.
Queridos amigos, bienvenidos una vez más a un programa de ópera en esta 13ª temporada, nuestro programa número 606, Capicúa. Luciano, ¿cómo va? Y todavía no podemos volver a nuestros estudios, estamos ansiosos de volver a nuestros estudios y no sabemos por qué, pero me quedé con el saludo en la boca. Buenas noches, Luciano, ¿cómo estás?
Muy bien, Marcelo, buenas noches a vos y a todos los oyentes, y también expectante por volver a los estudios. Estuvimos ahí cuando cumplimos los 600 programas, pero nos quedaron muchas más ganas de estar ahí en vivo, y que es otra dinámica, y es, hacer radio en vivo es sumamente placentero. Pero bueno, esperamos que prontamente podamos estar ahí haciendo este programa.
Y hoy, queridos amigos, les proponemos un recorrido alrededor de una obra maestra que cumple su centenario del estreno en pocos días. El 23 de noviembre de 1921, en el Teatro Nacional de Brno, en lo que en esa época era la República de Checoslovaquia, Leos Janáček estrenaba la ópera Katia Kavanova. Y decíamos, es una obra maestra como la mayoría de las obras que componen el grueso dramático musical de Janáček de esa etapa, y nos parecía interesante detenernos en esta obra y detenernos en algunos aspectos circundantes a la obra, del propio Janáček y de algunos otros autores. Y hablando de Katias, vamos a hablar de las Katias operísticas, además de la Katia Kavanova, y va a estar la otra Katia rusa significativa, la Katerina Ismailova, la de Shostakovich, la Lady Macbeth Mzensk, y una Katia también, una Katiushka, que tiene connotaciones muy similares a estos dos personajes. Ya vamos a ver qué paralelismos y qué antagonismos hay entre la Katia de Janáček, la Katia de Shostakovich, y la Katia de Tolstoy, Alfano, ¿no?, de Resurrezione. Una obra muy poco transitada, pero muy interesante e importante en su momento por esta significación. La idea es empezar a recorrer el camino de Katia Kavanova, que es una obra, como decíamos, una obra maestra, pero además una obra muy particular, porque su maestría, además, redunda en una manera original de concebir el teatro dramático musical. Katia es una obra que pertenece, como decimos, a una mirada del realismo teatral. Janáček es un compositor que abreva en ese realismo, en el realismo teatral, en esa escuela realista, pero siempre desde un punto de vista único, y ese realismo está atravesado por la construcción dramático-musical. La historia de Janáček, Luciano, es una historia muy particular, ¿verdad? Es un compositor que el grueso de su producción está casi al final de su vida, ¿verdad?
Sí, la verdad que sí. Teniendo 62 años recién, acapara las miradas del público internacional cuando se estrena Yenufa en el Teatro Nacional de Praga en 1916. Hasta ese momento, él había estrenado Yenufa unos años antes, 12 años antes, pero bueno, había sido ignorado y hasta ese momento había sido maestro de escuela, había estado haciendo música de iglesia, era un músico, digamos, local, ¿no? Y recién a partir de la década del 10, a partir del 16, empieza a circular su obra y con una importancia que aún hoy en día la tiene esta obra en su vigencia y sus valores estéticos y dramáticos.
Pero vos habías dicho que Janáček recién en 1816 había en 1916 había saltado a la fama mundial, pero él había nacido en 1854, con lo cual ya tenía más de 60 años, ¿no? 60 sí, años. Sí. Y hasta ese momento había sido más que nada un docente y un recopilador de la música morava, checa, y todos los bohemia, por supuesto, y era un obsesivo de la búsqueda de una grafía de la manera de hablar y de cantar en los distintos dialectos que comprendían toda esa zona de influencia, todo lo que era esa Checoslovaquia. Hay otro dato interesante que lo hace notar sabiamente Slavoj Žižek en un artículo muy interesante sobre Katia Kavanova, se llama La joven y un río, pero es interesante entender que el grueso de la composición, o sea, este florecimiento de Janáček y este interés que aparece en Janáček es en un periodo histórico muy particular dentro de esa región, que es el momento en donde se establece la República de Checoslovaquia. Esto es algo que arranca en 1918, ¿no? Y que, por supuesto, va a ser interrumpido con el advenimiento del fascismo. Pero es un periodo, ese periodo de 10 años en donde confluyen Max Brod, ¿no? Janáček, Kafka, que frecuentaba el círculo de amigos de Janáček también, y que fue uno de los primeros así fervientes defensores y admiradores de este compositor. Bueno, toda una efervescencia cultural y una efervescencia cultural y social muy importante y que hace que Janáček justamente pegue en ese momento. Y, por supuesto, Yenufa fue un éxito increíble, pero Katia Kavanova es una obra que, en principio, trasciende lo checo, porque la elección de la obra está basada, esta obra, en una obra de Ostrovsky, es una obra bien eslava, bien rusa, y que pone de manifiesto el acentuado eslavismo de Janáček. Janáček, para diferenciarse claramente del imperio de Austria, recordemos que esa zona tenía esa influencia en esos años, tenía un fuerte sentido nacionalista y eslavo. Y la idea de tomar como base para esta ópera la obra La tempestad de Ostrovsky, tiene un fuerte sentido también de homenajear lo eslavo. Vamos a empezar primero contando de qué se trata, de qué va Katia Kavanova, rápidamente. La La trama se desarrolla en una ciudad rusa, en Kalinov, que está junto al río Volga. El río es importantísimo en esta historia, ¿no? Año 1860, pone la didascalia, que sucede esta obra. Katia, los personajes son Marfa Kabanova, o Kabanchina, una contralto, Tichón, tenor, Caterina, su esposa, o Katia Kabanova, la esposa de Tichón, soprano, Dikoy, un comerciante, bajo, Boris, sobrino de Dikoy, tenor, una sirviente, Feklusa, mezzosoprano, Lasa, otra sirviente, mezzosoprano, Kurdias, un maestro de escuela, tenor, Kulgin, amigo de Kurdias, barítono, y Bárbara, una huérfana que vive en la casa de los Kabanov, en la casa de Kabanchina, mezzosoprano. Bien, la historia es así. Caterina está casada con Tichón y vivimos en un matriarcado. Esto claramente es algo que se va a repetir de Yenufa. El poder aquí, hay dos familias, una familia son los Kabanov, donde está la madre, es la figura preponderante, no está el padre, ella es viuda, que tiene un hijo que se llama Tichón Kabanov, que está casado con Katia Kabanova, ¿no? Como es en los eslavos, la mujer recibe el apellido del marido y se feminiza. El comerciante, la otra familia es el comerciante Dikoy con su sobrino Boris. Y después hay otra pareja importante en esta circunstancia, que es Kulgin y Bárbara. ¿Qué es lo que ocurre? La doña Kabanova, Kabanchina, manda a su hijo al pueblo, a otro pueblo, a la ciudad, a comerciar, como hacía su padre. Katia queda sola en su casa, junto a su suegra, y como es la tradición rusa, eslava, la mujer tiene que llorar a la partida de su marido. No solamente tiene que llorarla de verdad, sino tiene que demostrarlo, ¿no? Tiene que ser una cosa así muy demostrativo, y tenía que mucho que ver en esa cultura, y es algo que se repite. Por ejemplo, en la Lady Macbeth and Sense de Shostakovich, esta situación se repite. Hay como una ceremonia en donde la esposa tiene que presentar el dolor por la partida del marido y demostrarlo esto cotidianamente. No solamente hay que ser, sino hay que parecer, sería la cuestión. Pero la cuestión es que Tichón y Caterina no son un matrimonio feliz. En el segundo acto lo que va a ocurrir es que Boris va a seducir a Caterina y Caterina va a sentir una gran atracción por Boris. Boris es el hijo del comerciante, Dikoy. Y finalmente Caterina va a ceder a los pedidos de Boris y va a tener un amorío con él. Lo que va a suceder después es que las fuerzas de la naturaleza, una tormenta, en donde se esconden, en este caso, a diferencia de la novela de Ostrovsky, se esconden no en una iglesia, sino en un edificio abandonado, y Caterina va a sentir que esa fuerza de la naturaleza es una especie de premonición del castigo y decide confesar frente a todo el mundo que ha sido infiel a su marido. Hay que decir que en esos países, en esos momentos, ya se había abolido una ley que hacía que la mujer adúltera fuera ajusticiada por su marido. Tenía ese derecho el marido. Pero ella decide castigarse a sí misma arrojándose al río. No antes de ver por última vez a su amante Boris. Esta es la historia en general de La Tempestad, pero esta obra es mucho más que eso, y lo vamos a ir viendo, porque además, como decíamos, hay una construcción dramático-musical muy particular, una forma de escritura que tiene que ver con el idioma, con lo idiomático, más allá que, ustedes saben, estas obras se interpretaron mucho más en su época, mucho más en alemán que en checo, ¿no? Con traducciones, porque el checo no era un idioma para la ópera. Pero bueno, así todo, Janáček, la obra está pensada en esa gogia, en esa forma de escritura. Pero ya vamos a detenernos en algunos aspectos interesantes y vamos a empezar con la música. ¿Qué vamos a escuchar, Luciano?
Vamos a escuchar la escena final del segundo acto. Primero el encuentro de Boris y Katia y luego la aparición de Bárbara y Vania, está la otra pareja que escucha ahí a lo de lejos que está pasando algo entre Katia y Boris.
Es interesante, ¿no? Porque esta es la escena de amor, el dúo de amor de Katia y Boris, sucede afuera de la escena.
Sí.
Es un poco puritana la situación, pero también es interesante en términos dramáticos musicales, ¿no? Porque es como un dúo off stage, mientras la otra pareja está en el bosque, y claramente tanto Vanna Kurdias y Bárbara ayudan a los amantes, propician este amor clandestino.
Vamos a escuchar la versión de 1978, dirigida por Charles McCarras, con la Orquesta Filarmónica de Viena, la soprano Elizabeth Soderstrom, el tenor Peter Borsky, el barítono Zdeněk Svěha y la soprano Libuse Marová, como Bárbara.
Oh,
En el comienzo de un programa de ópera escuchamos la escena final del segundo acto de Katia Kavanova de Leo Janáček, ópera estrenada hace 100 años en 1921 por la soprano Elizabeth Soderstrom como Katia, el tenor Peter Zvorsky como Boris, el barítono Zdeněk Zbeha como Vania Kudryas y la soprano Libuse Marová como Bárbara. La Orquesta Filarmónica de Viena, con dirección de Charles Mackerras, en 1978.
Existía una tradición también en los países eslavos, en esa época, en que la mujer debía demostrar una emoción y salir a abrazar al marido cuando volvía. Lo que va a ocurrir en la escena que vamos a escuchar ahora es que Katia va a padecer una culpa tremenda a partir de su propia satisfacción. Y cuando llegue Tillón de vuelta al pueblo, luego de esta tremenda tempestad, Katia va a confesar. Va a confesar y se va a ir, va a salir corriendo. Va a salir escapada, mientras la madre de Tichón, la suegra, ¿no?, Kavanchina, exige una venganza. Es fuerte la escena porque siempre pensando en las otras Katias, ¿no?, y ya lo vamos a ver, esta Katia... En vez de perseguir, seguir con una historia clandestina, no lo soporta y confiesa. Confiesa y se va. Huye. Pero, como vamos a ver, no huye para evitar el castigo. Todo lo contrario. Contanos qué vamos a escuchar, Luciano.
Vamos a escuchar la escena de la confesión y la tormenta del tercer acto. En esta versión de 1978, protagonizada por la soprano Elizabeth Soderstrom, el tenor Vladimir Krestzik como Tijón, la soprano Libuse Marová como Bárbara, la mezzosoprano Nadezhka Kniplova como Kavanchina y el barítono Zdeněk Zbeha como Kudryas. Orquesta Filarmónica de Viena, con dirección de Charles Mackerras.
Thank you.
Escuchamos la escena de la confesión y tormenta del tercer acto de Katia Kavanova de Leo Janáček, por la soprano Elizabeth Soderstrom como Katia, el tenor Vladimir Kreschik como Tijón, la soprano Libuse Marová como Bárbara, la mezzosoprano Nadeska Klimtova como Kavanchina y el barítono Zdeněk Zvecha como Udrias. La Orquesta Filarmónica de Viena con dirección de Charles Mackerras en 1978.
La obra tiene un interesante equilibrio entre estas dos parejas, ¿no? La pareja de Katia y Boris, ¿no? Tichón en este caso es un tercero en discordia, ¿no? Y Bárbara y Kurdia, ¿no? Esa, la pareja normal, esta pareja de jóvenes que una vez que sucede este desastre, van a decidir huir a Moscú. O sea, en el momento en que Katia Kavanova confiesa y se arma todo el desastre, Katia escapa y se empieza la búsqueda de Katia. En ese mismo momento, esta pareja decide huir. Y Katia va a tener un largo monólogo, muy contrastante, con muchos momentos, en donde va a ir y venir con la decisión de quitarse la vida, ¿no? Aunque esa decisión de quitarse la vida después va a ser casi repentina, ¿no? Y en ese largo monólogo, en donde ella va a escuchar los cantos de la iglesia, va a ver un borracho que la mira de lejos y se burla de ella, va a escuchar la voz de Dikoy, el padre de Boris, diciendo de que Boris se tiene que ir. Bueno, todo este gran relato, en donde el río además está presente todo el tiempo, es una construcción, como decíamos, un gran monólogo pensado en principio para ser cantado y dicho en el idioma, ¿no? con una búsqueda de cómo se canta en ese idioma y cómo se dice en ese idioma, que es muy particular el checo, hay que decirlo, ¿no? Con muchos giros, muchos acentos que alargan las vocales, con consonantes cerradas, con diversos acentos y diversas formas, ¿no? Que hacen, es una riqueza también a la hora de la construcción dramático-musical. Vamos a escuchar entonces esta larga escena de Katia Kavanova, Luciano, ¿por quién?
Por Elizabeth Soderstrom, como Katia. Se va a escuchar allí el tenor Peter Zborsky, al final como Boris, y a Yaroslav Susek como Kuligin. La Orquesta Filarmónica de Viena, con dirección de Charles Mackerras, en 1978. Programa de ópera, escuchamos el monólogo de Katia y la escena del tercer acto de la ópera Katia Kavanova de Leos Janáček, por la soprano Elizabeth Soderstrom como Katia, el tenor Peter Svorsky como Boris y el barítono Yaroslav Susek como Kuligin, la Orquesta Filarmónica de Viena con dirección de Charles Mackerras en 1978.
Y Katia se va a volver a encontrar con Boris por última vez. Boris le va a decir que se va a la ciudad. Ella en un momento dice, bueno, me podría ir con contigo, pero la verdad mejor no. Y Boris se va a ir y ella va a cruzar los brazos y se va a arrojar al río, al Volga. Van a ver, alguien va a ver que ella salta, dicen, una mujer ha saltado. Y finalmente Dikoy, el suegro, va a traer el cadáver de Caterina. Tichón va a llorar sobre el cadáver de Caterina y la suegra, Kavanshina, va a agradecer a todo el mundo y va a decir, bueno, muchas gracias por esto, buenas noches, váyanse. Y así va a terminar la obra. Pero antes de ir al momento final de esta obra, un par de reflexiones, porque es interesante entender esta obra en su concepto, pero más en su contexto histórico y social. La obra de Ostrovsky está escrita en 1860. Janáček se había pasado, como hacíamos, tenía más de 60 años. La obra está dedicada a su amante, ¿no? Que tenía 30 años menos que él, Kamila Stoslova, su gran musa, con la que se había casado en 1916, creo, una cosa así, ¿no? Ya se habían conocido en 1914, ella casada también con dos hijos, pero mucho más joven que él. Y lo que queda claro es que Katia, a diferencia de la obra de Ostrovsky, en la obra de Janáček, la decisión de Katia no tiene que ver con la culpa por el adulterio en sí o por el miedo. El suicidio de Katia es un suicidio en términos de que sabe que ella no va a poder volver a tener a ese amante, y no va a volver a poder pasar por ese momento de liberación que tuvo en ese amor. El acto de Katia es un acto casi, en términos hiperrománticos, ¿no? Como los puede plasmar Janáček, es un acto de liberación. Y en este sentido, por eso luego cuando escuchemos la Lady Macbeth en Sensk, vamos a ver ese contraste entre las dos Katias. Vamos a escuchar entonces, ¿no?, la escena final de Luciana.
Sí, la escena conclusiva, la escena con la que cierra la ópera, en esta versión de 1978, con Jitska Pavlova como Glasha, Vladimir Krenji como Tishon, Nadezhda Knitlova como Kavanshina, Elizabeth Soderstrom, se va a escuchar el principio de la escena, como Katia, Yaroslav Susek como Kuligin, y Dalibor Jedlitka como Dikoch. El coro de la ópera del Estado de Viena, la Orquesta Filarmónica de Viena y la dirección de Charles Mackerras en 1978.
Thank you.
En un programa de ópera escuchamos la escena final de Katia Kavanova, ópera de Leo Janáček de 1921. La escuchamos en una versión de 1978, protagonizada por Elizabeth Soderstrom como Katia, Yaroslav Susek como Ligin, Dalibor Jerdinska como Dikhoi, Zitka Pavlova como Glasha, Vladimir Krejci como Tijon, Nazeka Niplova como Kavanshina, el coro de la ópera del Estado de Viena, la Orquesta Filarmónica de Viena y la dirección de Charles Mackerras.
Y deberíamos haberlo hecho en paralelo, ¿verdad, Luciano? Porque hay algunas cuestiones que claramente son paralelismos, mismo la propia creación de Janáček. Y en Yenufa también hay una escena de confesión, muy distinta a esta, pero es increíble que aparezcan situaciones similares, ¿no? También la naturaleza, ¿no? En el medio de esto. En este caso, la llegada de la primavera y el deshielo de un río. ¿Ustedes recuerdan el argumento de Yenufa? ¿Lo recordamos un poco, Luciano?
Sí, sí. Yenufa tiene un hijo, Stefva, el padre, y la sacristana, que es la guardiana de la moral y de la religión del pueblo, la oculta durante todo el embarazo y tiene el hijo y a los pocos meses de nacido toma el hijo y lo lleva al invierno, al pleno invierno, a la nieve y a dejarlo ahí para que muera. Después le dice a Yenufa, obviamente, que tuvo un delirio y bueno, que el niño se enfermó y bueno, que murió.
La sacristana es la madre de Yenufa, ¿verdad?
Sí, en realidad es su hija adoptiva, ¿no?
Es la madre.
Es la madre.
Y justamente, como ha tenido un amorío con Stefka, ha ocultado a Yenufa durante todo el embarazo, nadie en el pueblo se ha enterado, sí. Y cuando ha nacido el niño lo ha ido a matar. Yenufa ha tenido un embarazo riesgoso, ¿verdad? No la ha pasado bien, ha estado y la sacristana la ha escondido, ¿no?
Sí, además argumentando frente al pueblo que Yenufa se fue de viaje, que bueno, que y en realidad la tenía encerrada, hostigada en su vivienda, ¿no? En una cosa terrible, ¿no? Esta carga casi violenta, ¿no? De ocultar a en vez de defender a su propia hija, ¿no?
Exacto. Y lo que va a pasar es que Esteba, el padre del chico, se va a casar con la hija del alcalde, ¿no?
Sí.
Pero Esteba y Yenufa, y además el hermano Latza, ¿no? Hay un trío ahí. Esteba también, o sea, es primo hermano de Yenufa y sobrino de Kostelnička, ¿no? De la sacristana.
Sí. Sí, sí, sí.
Y se va a casar con la hija del alcalde, pero en el momento que está la fiesta del matrimonio es que aparece el cadáver de la criatura y la sacristana confiesa el crimen. Crimen abominable, este infanticidio que la ha vuelto loca, que la sacristana está fuera de sí. Y finalmente Yenufa se va a quedar con Laca, con el cual su situación no había sido la más amable, ¿no? En un principio no se habían llevado muy bien tanto Latza con Yenufa. Una escena fuertísima esta también, en donde Kostelnička va a confesar lo inconfesable, un crimen atroz, ¿verdad? Este personaje que justamente era quien bajaba el orden moral de esa comunidad, ¿no? La gran pastora, digamos, orden moral y no solamente religioso, sino político también. Y este mundo se va a caer a pedazos, ¿no? Luego de la confesión de este horrible crimen. Una obra, como decíamos, fuertísima, la de Janáček, y que vamos a escuchar ahora, ¿no? Luciano, una versión histórica.
Sí, vamos a escuchar una versión de 1969 del Teatro Nacional de Praga con la dirección musical de Bohumil Gregor, con Nadezhda Kniplova como la sacristana, Libuse Domineska como Yenufa, Vilem Revil como Lapska y el elenco del Teatro Nacional de Praga.
Потом жекла, же еди, дитя, без не роби,
En un programa de ópera escuchamos la escena de la confesión y el dúo final del tercer acto de Yenufa de Leo Janáček, por la mezzosoprano Nadezhda Kniplova como sacristana, la soprano Libuse Domaniska como Yenufa y el tenor Willem Preville como Lavza. Solistas, coro y orquesta del Teatro Nacional de Praga con dirección de Bohumil Gregor en 1969.
Venimos ahora, volvemos a las Katia, dejamos a Yenufa atrás y volvemos a Katia, pero ya no es esta Katia Kavanova, esta mujer un poco chekhoviana, más allá de que la obra de Ostrovsky, que busca liberarse, pero a partir de una liberación, de una consumación romántica, digamos, en términos de la liberación, y vamos a pasar a esta Katia, a la Katia de Shostakovich, que es una Katia violenta, que es también en términos sociales y en términos culturales producto de su época, porque es una Katia que va a buscar su liberación, esta Caterina, va a buscar su liberación a partir de la violencia. A diferencia de Janáček, Shostakovich se basó también en una obra rural del siglo XIX, pero de otro escritor, no de Ostrovsky, sino de Leskov. Una crónica roja directamente está Lady Macbeth del distrito de Mtsensk de Leskov, que es la historia de una mujer que asesina a su marido, a su suegro y a su hijastro, ¿no? Para continuar con el amante, con su amante. A diferencia de la de Leskov, Shostakovich elimina la cuestión del niño en el medio, sobre todo porque necesitaba redimir a esa Caterina. Caterina era una mujer que se liberaba a partir de la violencia, pero de este yugo patriarcal. A diferencia de lo que escuchábamos tanto en Yenufa como en Katia Kavanova, el yugo en este caso es patriarcal. Veíamos en las dos obras anteriores, ¿no? El personaje de Kavanshina y el personaje de la sacristana, esa fuerte presencia matriarcal, ¿no? Opresiva también. Pero en este caso la opresión claramente es patriarcal y es revolucionaria. Claramente, más allá de que Stalin haya intentado prohibir, haya prohibido la obra, haya censurado y haya deplorado la obra, recuerdan esa famosa editorial anónima escrita por el propio Stalin, algunos dicen, de caos en vez de música, pero lo increíble es que la obra claramente tiene muchos condicionantes ideológicos y es una obra claramente soviética, claramente de pensamiento marxista-leninista y con ideas de la búsqueda de la liberación a través de la revolución y la violencia. Esta es la Caterina Imashlova, esta es la Katia, una especie de Madame Bovary violenta, ¿no? Una Madame Bovary hard, ¿no? A diferencia de Katia Kavanova, que va a ejercer la violencia sobre sí mismo como solución y liberación, esta Katia la va a sacar hacia afuera, ¿no? Va a matar a su suegro, va a matar a su marido, va a ayudar a matar a su marido, va a envenenar a su suegro, va a ayudar a ahorcar a su marido y finalmente va a asesinar y suicidarse, tirarse al río, otra vez al río en el medio, a una presidiaria que en su prisión, digamos, seduce a su novio, Sergei, a su amante. Y en esa carrera vertiginosa hacia la muerte, Caterina va a enfrentar la reacción y la represión. Vemos qué distintos, ¿no?, son estos personajes, más allá de que ambos pertenecen a la misma época, por lo menos en las fuentes literarias. Y hay algunos paralelismos, ¿no? El suegro de Caterina también le va a exigir a Caterina que haga un acto de contrición muy fuerte cuando su hijo se va, ¿no? Sinovi. Vamos a escuchar la gran escena final de Lady Macbeth and Sense, que iba a ser Caterina Ismailova, como se conoció en la versión censurada posterior a la muerte de Stalin, que va a comenzar con un largo monólogo de Caterina cuando se da cuenta que ha sido engañada por Sergei y le ha pedido sus medias para dárselas a otra presidiaria para tener sexo con ella. Es así, le ha sacado lo único y lo poco que le queda a Caterina para dárselo a otra. Caterina se da cuenta que es despreciada y que ya su amante no la quiere porque ella no tiene ningún poder, no tiene dinero, no tiene más nada y ha sido usada. También el río está presente porque ella canta este monólogo también al borde de un río. Y luego de eso se va a escuchar el canto de un viejo prisionero que habla del largo camino a Siberia, de ese campo que está minado también por los cadáveres de los prisioneros en ese largo periplo hasta llegar a la Siberia. Y finalmente la escena en donde Caterina, antes de que la marcha continúe, va a arrojar al amante de Sergei y ella misma al río, y el final con el gran coral. ¿Qué versión de esta Caterina Ismailova vamos a escuchar? Perdón, Lady Macbeth and Sens, Luciano.
Vamos a escuchar la versión de 1993 de la orquesta y coro de la Ópera de la Bastilla de París, dirigida por Myung Woon Chung, y el protagonismo de la soprano María Ewing como Caterina, el tenor Sergei Larin como Sergei, la mezzosoprano Elena Zaremba como Sonietka, el bajo Kurt Moll como un viejo prisionero y el barítono Carlos Álvarez como un oficial.
Четвертак, он террой отдал. Thank you. Анастасия Ивановна на моих ногах сидят. Сережа мне их надевал, и ноги поцелуями мне согревал. Ах, Сережа мой, Сережа, Катерина дура, не сумела удержать Сергея. Эх, дура, эх, дура. А чулочки не видать, они теперь мои. Видишь, мне теперь тепло.
С тобой, Арестом, живо!
Шагать мирно.
programa de ópera escuchamos el monólogo de Caterina y escena final de Lady Macbeth de Mtsensk, ópera de Dmitri Shostakovich de 1934, por la soprano María Ewing como Caterina, el tenor Sergei Larin como Sergei, la mezzosoprano Elena Zaremba como Sonietka, el bajo Kurt Moll como un viejo prisionero y el barítono Carlos Álvarez como un oficial. La orquesta y coro de la Ópera de la Bastilla de París, con dirección de Min Kunchung en 1993.
Y para terminar, vamos con este paseo por las Caterinas. En realidad, una justificación para escuchar buena música, pero habíamos arrancado con los 100 años del estreno de Katia Kavanova, ¿no? Esta gran obra de Leos Janáček. Pero vamos a terminar con otra Caterina, la Caterina de Tolstoy. Porque bueno, estuvo Ostrovsky, Leskov, Tolstoy, y esta Caterina de Tolstoy, que es la Caterina de Resurrección, su gran novela, que fuera la última obra de Tolstoy publicada en 1899, la última obra de Tolstoy publicada en vivo. Y Franco Alfano, el compositor, aquel compositor que fuera el elegido, ¿no?, por la editorial Ricordi para terminar la Turandot de Puccini, recuerdan, ¿no? El gran compositor Franco Alfano, aquel de Cyrano de Bergerac, hizo una obra fabulosa, olvidada hoy en día realmente, pero una obra sinceramente genial con esta novela de Tolstoy, que es una gran, gran, gran novela, una de las grandes novelas de Tolstoy, no con La fortuna de Guerra y Paz o Ana Karenina, pero es una novela fascinante. Estrena esta obra Resurrección en 1904 en Torino, en el Teatro Vittorio Emanuele. ¿De qué se trata Resurrección? Resurrección se trata de Ekaterina Maslova, que es una joven y bella sirvienta en la casa de Dmitri Ivanovich Neyuldov, cerca en un pueblo, en la zona rural, en el centro de Rusia, cerca de Moscú. Y en un viaje de este joven noble militar, seduce a esta joven Ekaterina y se va a la guerra. Esta joven Ekaterina queda embarazada y la madre o la tía de este joven la echa, y ustedes saben que en esos años echar a una joven a la calle es condenarla, y esta joven logra llegar a encontrar a Dmitri, del cual cree que él está enamorada, para decirle que tiene un hijo propio, y no logra hacerlo. Está en la estación del tren y no logra hacerlo porque lo ve con otra mujer. Y además ella se siente humilde y pobre frente a este rico y noble señor, y empieza ahí una vida de decadencia que va a terminar redimiendo en un viaje a Siberia. Lo increíble es que este joven Dmitri Ivanovich va a tener que ser jurado en un tribunal que la va a enjuiciar a Ekaterina como prostituta y ladrona. Y no la va a salvar. Pero sí va a ir a pedirle perdón al final. Bueno, esta es la historia de Resurrección, una obra increíble, impresionante, y con eso nos vamos a despedir. Y nos vamos a despedir justamente con la escena del tren, cuando por primera vez Ekaterina intenta decirle que está embarazada y que va a tener un hijo suyo, al joven Dmitri Ivanovich, pero finalmente no lo va a hacer. ¿Por quién vamos a escuchar esta maravilla, Luciano?
La vamos a escuchar por la soprano Mirella Freni y la orquesta del Teatro La Fenice de Venecia con dirección de Roberto Abado en una grabación de 1992. En el final de un programa de ópera escuchamos Dio Pietoso, aria del segundo acto de Resurrezione de Franco Alfano, ópera de 1904, en una versión por la soprano Mirella Freni como Katiuska, la orquesta del Teatro La Fenice de Venecia con dirección de Roberto Abado, grabado en 1992.
Bueno, ha sido un programa duro con estas Katia, ¿no? Ha sido un programa con mucho contenido trágico, ¿no? Y con historias muy potentes, pero con una música impresionante y con cuatro obras. Escuchamos tres compositores increíbles, tanto Janáček como Shostakovich y Alfano, cada uno en su escuela, en su estética. Janáček, un postromántico, ¿no? Tardío, un naturalista, tardío. Shostakovich, el expresionismo ruso y la nueva objetividad en pleno. Y Alfano también, ¿no? Un postromántico, impresionista, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, tres semblanzas musicales interesantes sobre una literatura eslava y tres miradas muy particulares. Esto ha sido todo por hoy, queridos amigos. Luciano, ¿algo para agregar?
Sí, que muchas gracias por estar ahí y que pueden escuchar esta selección musical en la lista de Spotify que subimos a nuestro Facebook, y le agradecemos todos los mensajes que nos dejan y los likes y los comentarios. Así que muchas gracias.
Esto ha sido todo por hoy, queridos amigos. Continúen en Radio Nacional Clásica. Les deseamos muy buena noche. Hasta el próximo domingo.